Amb l'Operació Catalunya que estem explicant aquests dies, el nom del pequeño Nicolás ha tornat a la palestra perquè en l'anomenat cas Nicolai, que investiga converses entre dos agents de la policia espanyola i dos agents del CNI sobre aquest jove de Madrid, el comissari José Manuel Villarejo ha deixat anar que hi havia una operació per desactivar el procés que hi havia a Catalunya, per això el titular d'Operació Catalunya. Francisco Nicolás, ¿conoces el comissari José Manuel Villarejo?
No conozco al comisario José Villarejo.
No.
Está involucrado en mi caso, pero nunca le he conocido personalmente.
Para los que no sepan, ¿por qué el caso Nicolai exactamente qué es? Empezamos por aquí, a partir de aquí iremos bajando más. Pero ¿por qué te investigan a ti?
Bueno, la verdad es que es muy extraño y voy a intentarlo resumir en poco tiempo.
Bien.
El caso Nicolai al final es un caso donde nadie me denuncia. Es decir, a mí me detiene la brigada de asuntos internos, me detienen 6 policías, me detienen un día de septiembre, pero al final a mí me detienen sin ninguna denuncia, ¿no? Entonces, voy a hacer el resumen de lo más importante que hay ahora, que es que después de esta detención, 3 días después, en el despacho del comisario de Asuntos Internos, se produce una reunión con agentes del CNI. Y en esta reunión, al final, de lo que se habla es que mi teléfono está intervenido sin orden judicial, que solo hablaba con periodistas, que había que lavar toda la información porque tenía mucho material y que ese material pues que había que enviarlo a Pilar. ¿Quién es Pilar? La comisaria general de Policía Científica, Pilar Ayue. Y entonces, bueno, esta grabación, lo que están investigando ahora es quién la ha grabado y a los policías también que aparecen en esta conversación junto con los agentes del CNI. Pero también es verdad que nosotros judicialmente tenemos muchos problemas para investigar este tipo de asuntos, porque cuando mi abogado hace alguna pregunta, oye, señoría, aquí no hay ninguna autorización judicial, la abogacía del Estado te dice, no, es que es un asunto secreto, eso puede ser del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces todo lo relacionado al CNI, pues no lo vetan, por lo cual es verdad que hay una defensa, es muy difícil hacerla, pero la verdad es que la justicia me ha ido dando la razón de 7 causas judiciales que tenía y un montón de delitos que se me imputaban, pues ya solo queda una causa, es decir, se han cerrado 6 de 7, y en la que queda, bueno, se está investigando a este antiguo comisario de Asuntos Internos, que es Marcelino Martín Blas, que se le cesó por este motivo y que también está metido aquí en la Operación Cataluña. Este comisario, junto con el comisario Villarejo, son los que iban a Cataluña a buscar información, ¿no? Yo no les conocía, porque al final a veces cuando escucho la televisión o escucho a periodistas dicen, bueno, es que efectivamente yo era uno más, yo era un mindundi, yo era un colaborador, que es verdad que estaba a un nivel alto, pero al final era un colaborador más. ¿Por qué era yo? Pues mira, al final era una persona muy joven, tenía 19 años y llamaba menos la atención. Y al final, cuando colaboras con un servicio secreto, lo que te dicen es eso, que tienes que pasar desapercibido o también, si ocurriera algo, pues nadie me iba a tomar en serio, ¿no? Que es al final lo que me ocurrió los primeros meses, ¿no? Que todo el mundo se tomaba mi caso a cachondeo y al final todo el mundo hablando del selfie, pero bueno, luego no se hablaba de nada más, ¿no? Incluso el ministro de Interior dijo que había 7 comunicados oficiales y como lo que yo decía sobre Cataluña iba a ser verdad.
No, pues pasaron muchas cosas durante un tiempo, entre otras cosas que prácticamente todos los organismos del Estado hicieron algún comunicado hablando de ti y negando a la mayor, entre otros, por ejemplo, un estamento que normalmente no hace ningún tipo de comunicado, o pocos, como es la Casa Real. En todo caso, antes de que llegaras tú al estudio, hemos escuchado un fragmento de una entrevista que apareció en El Mundo en el año 2014, en el noviembre de 2014 tuya, donde ya hablabas de la investigación que estaba haciendo el CNI del 9N, uh-huh. del 9 de noviembre. Por lo que hemos escuchado, tú debes conocer esta Operación Cataluña, ¿no?
Sí, yo era consciente, efectivamente, a un nivel muchísimo más bajo que los del Ministerio de Interior, de la cúpula del Ministerio de Interior, pero sí, yo era consciente y yo tenía reuniones. Yo tenía reuniones, sobre todo, con personal del CNI, a un nivel muy alto, la directora del gabinete del director del CNI.
¿Y qué querían exactamente?
Ahora mismo, por cierto, cuando ocurrió lo mío, la destinaron a Miami.
Vale. ¿Y qué quería exactamente el CNI? ¿Qué buscaba exactamente el CNI? ¿Qué quería hacer exactamente el CNI?
El CNI, sobre todo, lo que quería era información. Y como no encontraba información sobre corruptelas de Esquerra, pues al final, como no encontraban, lo que quería era que se la pidiéramos a la familia Puyol. Y yo, de hecho, me reuní en 3 ocasiones con Oriol Puyol, me reuní en 2 con Cristóbal Martel, su abogado, y me reuní otras 4 con Javier de la Rosa. Eran las reuniones programadas por los servicios de inteligencia para yo recabar información. Y la idea era, pues, darles un trato de favor a la familia Puyol a cambio de información de corruptela sobre Esquerra, ¿no? Que al final era el máximo problema que íbamos a tener después del 9N, ¿no? Entonces, para desestabilizarles, pues al final lo que siempre importaba en ese momento era esa información, que al filtrarla a la prensa, pues luego vieran que al final era un partido corrupto, que al final era lo que hace que pierda votos un partido político, aunque parece a veces que no se cumple.
¿Oriol Pujol, Cristóbal Martell o Javier de la Rosa te dieron información?
Javier de la Rosa dio información, es verdad que dio una información que se le pidió, yo le pedí, de hecho, hechos y pruebas, porque al final las palabras muy bien, pero al final se necesitaba material. Y al final, Oriol Puyol, en una de las conversaciones que yo tuve, sí me dio cierta información.
¿Cuál?
Que sí sirvió. Pues mira, esta reunión fue hace 2 años y medio y tuve tantas que ni me acuerdo qué información era, pero lo que sí me acuerdo es que me acuerdo. Era sobre el hermano de Oriol Junqueras, sí. Y bueno, pues se la trasladé a Interior, que de hecho me acuerdo que la conversación del ministro, lo que yo dije hace 2 años del hermano de Oriol Puyol, de ese tipo de información, en esa grabación con el ministro hablan. Y también nos va a sorprender porque hay más grabaciones del ministro de Interior en su despacho que todavía no han salido y que yo supongo que irán saliendo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con quién?
Bueno, es que todas las grabaciones con el ministro de Interior se graban. O sea, al final la reunión con Rodrigo Rato también se grabó en el despacho. Y yo supongo que ese material, que de hecho hay mucho material también, que estaba junto con esas grabaciones, que lo custodiaba la Unidad de Asuntos Internos, el antiguo comisario que ya no tiene confianza con el ministro, pues ha desaparecido esa información. Y en esa información que ha desaparecido hay grabaciones.
¿Pero el ministro sabe que lo están grabando? O sea, ¿el ministro sabe que existía la grabación de Daniel?
Desde luego que sí. Claro que era consciente. Claro que era consciente. Es que todas las reuniones que él mantiene se graban. Ellos son muy dados a grabar las conversaciones. A mí me han grabado muchas conversaciones. Lo que pasa es que al final pues no han salido, porque al final los perjudicados que salen son ellos, que son los que mantienen la conversación conmigo y hablan y me dan credibilidad a todo lo que yo digo, porque son los que me piden las cosas, ¿no? Pero es verdad que como hay tanta guerra policial ahora mismo, guerra entre supercomisarios, o sea, el número 2 de la policía con el número 3 están muy enfrentados a un nivel ya muy personal, porque uno investiga al hijo del otro, el otro investiga al otro, y así...
O sea, lo que está pasando ahora es todo esto que estamos de golpe y porrazo, salen estos documentos en el público, en el diario digital público, de las conversaciones, todo esto que está saliendo ahora del comisario, todo esto que está saliendo ahora es porque hay una guerra, como se nos va diciendo, porque también ha habido informaciones que no se anuncia una batalla entre cuerpos de la policía y entre policías.
Sí, entre policías y también está el CNI de por medio, pero sí, y también no solo por eso, sino que esto al final se publicó, al final, días antes de las elecciones, y es que no sé si puedo decir el motivo, pero bueno, voy a decir presuntamente, que eso queda bien y así puedo decirlo, pero el antiguo comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que estaba también metido aquí en la Operación Cataluña, lo que hace es, tiene estas grabaciones presuntamente, y lo que hace es, se las pasa a su amiga, a su colaboradora de Público, que es la que ha estado informando sobre mi caso, y que esta unidad ha sido quien le ha facilitado toda la información antes que el juez la tuviera también. Y entonces le facilita esta conversación porque... al final alguien de unos partidos políticos le dicen que filtre esta grabación, es decir, los partidos políticos sabían que existía, lo único que al final con el Brexit esta grabación del ministro pues queda en un segundo plano esos días antes de las grabaciones, porque este antiguo comisario lo que quería ser era el DAO, que es el director adjunto operativo de la policía, es decir, el número 2 de la policía, y entonces pide ayuda a los partidos políticos. Entonces aquí ya se mezcla todo, ¿no? La ayuda entre políticos más el grave problema que hay en la policía, que hay una guerra muy, 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 muy fuerte.
En esta lucha para sacar información de lo que está pasando en Cataluña con el proceso independentista, en esa conversación que tú mantienes con el diario El Mundo hace un par de años, hablas de quien te informa y quien te lo pide, que es la vicepresidencia del gobierno.
Así es.
¿Soraya Sáenz de Santa María?
No voy a empezar a decir nombres ahora que ya tengo todo, se va archivando y ya quiero vivir mis 22 años tranquilos, pero sí, al final quien me lo pide es Moncloa, y Moncloa lo que ocurre es que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, antes de que gobernara el PP, dependía de los militares, del Ministerio de Defensa, y cuando llega el PP al gobierno, pues Soraya Sáenz de Santa María pasa a ser la presidenta de este organismo, por lo cual, al ser un político quien dirige el CNI, que nunca había pasado, se politiza. Y al politizarse, pues se usa para los intereses partidistas. No únicamente para esto, sino también para investigarse a ellos mismos, ¿no?
Y esta, desde la vicepresidencia, te piden que empieces a investigar quién está detrás de este proceso y empezar a buscar trapos sucios.
Bueno, a mí lo que me... Yo, las reuniones que tenía con ellos, simplemente lo que te hacen es una hoja de ruta, ¿no? Y entonces te preparan un poco el terreno, te gestionan ellos las reuniones, y a partir de ahí, pues sí, lo importante es si se puede recabar información, se recaba. Al final yo era uno más. Seguramente en esta operación, pues fíjate, estaban comisarios que yo no tenía conocimiento de eso. Al final aquí utilizan a gente que no se conoce, que son los colaboradores, y que al final son los que mejor información recaban, porque al final no se les ve en ningún sitio. Y en las reuniones que yo tuve, sí, en las reuniones se pedía que yo toda la información, sobre todo, estaban centrados en Esquerra. O sea, lo que les importaba muchísimo era información de corrupción de Esquerra Republicana, que al final era donde veían que era el foco del problema.
Y a ti te dicen, busque información de Esquerra.
Claro, y entonces pues en las reuniones con los Puyol, con Cristóbal Martel, al final trataban en su mayoría sobre eso, ¿no?
¿Cuándo fue estas reuniones?
Esto sería, coincide en el tiempo con la... sería 2 meses antes de la filtración de la reunión del ministro. O sea, esto sería en verano del 2014, si no me equivoco.
¿Verano del 2014?
Sí. Es bastante extraño todo esto, pero además, en mi caso, se revela la guerra policial que hay, y de hecho ponen a un comisario que dicen que se reunió conmigo, que es el comisario Villarejo, y en realidad le han confundido con un hombre de 81 años. Piden la imputación del número uno de la policía por presuntamente colaborar conmigo. Es decir, hay una guerra policial muy grande que, como esto no se arregle pronto, pues al final nos va a afectar a todos.
¿Y cómo?
Hay una guerra policial que, de hecho, en mi caso, tuvo que declarar el otro día el director general de la policía, Ignacio Cosidó, la semana pasada. Ha declarado también el comisario general de información, ha declarado el señor Villarejo. O sea, al final, mi caso se ha convertido en un caso donde están para meterse unos con otros y echarse las culpas de los casos. Pero al final, lo que todavía nadie se centra es en la investigación ilegal que me hicieron, la investigación sin orden judicial, que aparece en una conversación entre Asuntos Internos y agente del CNI, y el lavado de pruebas que me hicieron o me quisieron hacer, ¿no?
De todas maneras, el resultado tampoco fue excelente, porque si que decías hace un momento que te hicieron o que te reuniste con miembros de la familia Pujol, con el abogado y tal, a cambio de alguna cosa, la verdad es que tampoco a cambio de muchas cosas.
De hecho ellos quisieron luego otro tipo de vías que ya a mí no me hacía mucha gracia, y yo ya ahí dije que no.
¿Cómo cuál?
No, ahí no.
O sea, ¿no tiras la piedra y escondes la mano? ¿Qué quieres decir?
No, pero que yo ya no me quiero meter en más líos. pero vamos, lo dije hace 2 años también, se me pidió ciertas cosas que hiciera, lo mismo que dije hace 2 años, y dije que no, que no. Y entonces de ahí ya viene mis problemas, que no era solo sobre el proceso, era también sobre temas políticos. Y yo ahí dije que no, y es cuando empecé a tener los enfrentamientos. Había en el CNI una guerra abierta, que también la había en la policía. Y bueno, yo estaba en un lado y dijeron, pues venga, vamos a darle un toque de atención. Me quisieron dar el toque de atención, me tiene asuntos internos, estoy 3 días en los calabozos, pero al final se filtra la prensa, se hace viral mi tema y al final, pues claro, tienen que empezar a dar explicaciones. Y lo que ocurre en este país cuando te intentan tomar por un payaso, pues nadie te hace caso. Y era la intención que tenían, ridiculizarme y decir que todo era mentira. Pero al igual que como con el caso NOS, todo lo que yo dije sobre exculpar a la infanta y que no se tuviera que sentar en el banquillo, ¿no? Además ahora los de Manos Limpias pues está en la cárcel, y lo que yo dije en su día del tema de la negociación pues se ha corroborado también.
Claro, lo de ridiculizarte es probablemente, tienes mucha razón, que te puedan ridiculizar. Lo que pasa es que tú tampoco ayudaste mucho yendo a un Gran Hermano VIP.
Bueno,
para ganar credibilidad.
Bueno, además, eso fue al principio. Al final, mira, Gran Hermano es el programa con más audiencia de nuestro país.
Eso sí.
Nos guste o no, Nos guste o no, ese programa. La experiencia es muy buena, pero es verdad que luego es un show televisivo que lo ve la mayoría de la gente. Entonces, es un sitio muy bueno como escaparate, es el mejor, además, para que todo lo que se estaba diciendo de mí en su día, que me llamaban absolutamente de todo, me ponían muy mal, pues era el mejor escaparate para que vieran que al final, oye, mira, que era una persona, un chaval de 21 años, igual que todos, ¿no? Igual, bueno, efectivamente no que ha hecho las mismas cosas que todos a su edad, pero que sí que es un chaval normal. Y entonces el mejor escaparate para hacerlo fue ese programa. Y me siento orgulloso de haber ido porque me ha servido a mí que se me conozca.
No, no, lo digo más que nada, de lo que dices nadie puede dudar, o como mínimo podemos debatirlo, pero bueno, lo que es evidente es que tampoco ha ayudado mucho a reforzar tu imagen, digamos, de tener la credibilidad para hablar de según qué temas, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, yo te pregunto ahora, ¿tú has hablado alguna vez cara a cara con Soraya Sáenz de Santa María,
hombre,
por ejemplo?
Claro, y está en su coche viajando, o sea, que claro que sí. Claro,
¿y
que
con el ministro de Interior lo conoces?
Con el ministro le conozco, pero no he tenido ninguna conversación interesante. Nunca. Nunca. Pero bueno, oye, me preguntas por lo de Gran Hermano VIP. No sé qué es eso peor, o bailar en el hormiguero o ser DJ el día de las elecciones, ¿eh?
Yeah.
O sea, la política al final se ha convertido en entretenimiento. Y es lo que nos quieren dar, ¿no? O sea, que todo el mundo vaya a programas de televisión a hacer cosas que los políticos no hacen. Por lo cual yo prefiero ver a políticos en Gran Hermano y que veamos cómo son realmente y no lo que fingen durante 5 minutos en un programa de televisión.
Esta ya Operación Cataluña que conocemos con este nombre, porque además no ha salido de la mente de ningún independentista o constitucionalista de aquí, sino que ha salido de Madrid concretamente.
Desde luego.
¿Termina aquí o saldrán más cosas?
No, van a salir muchas más cosas, porque creo que de hecho hoy se ha publicado, porque no me ha dado tiempo a leerme la prensa, pero ha habido mucha fuga de información sobre esta operación.
En el diario Cataluña. Sí, en el diario .es.
Yo lo he leído en el Confidencial, pero al final es que claro, es que ha desaparecido muchísima información. Y
sí,
con
hay
esta
un
información,
USB, ayer leí en el Español que había un USB perdido.
¿Un?
USB.
Bueno, se ha perdido USB y se ha perdido y también folios, o sea, al final documentos que están inquietos y documentos que no están ni judicializados. Y documentos también, yo creo, que no muy legales sobre la elaboración de ciertas cosillas, ¿no? Por ejemplo, con mi caso también ha desaparecido información. Porque la información que ha desaparecido era de la Brigada de Asuntos Internos, que era el comisario, el encargado de esta operación, junto con otros, de la Operación Cataluña.
O sea, que saldrán más cosas.
Desde luego.
¿Tienes constancia de alguna
aquí,
o no?
Me las puedo imaginar, pero...
Ah, por ejemplo.
Pero lo que yo digo es que esta información que desaparece, al final se las dan a periodistas amigos. O sea, entonces utilizan los periodistas amigos de estos policías muy bien la información y la sacarán según les interese.
Ya. Yeah. Son los 9 y 17 minutos. De aquí un momento, Gloria Serra, Jordi Bosch, Ernest Folk, Josep Soler, Pere Mas, te harán alguna pregunta, si me permites.
Muy buena mesa de colaboradores.
Lo sé, ¿eh? Efectivamente. Ahora, ¿qué información tienes? ¿Cuánta información tienes? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas también?
Yo sí, yo es que voy mucho por
es
de, Barcelona.
Es más,
sobre
me
todo.
Consta que a alguien del programa le dijiste ayer o anteayer que cuando venías aquí sabías quién era la gente de RACU.
Hombre, sí. Hombre, siempre que voy por ahí lo escucho con mis amigos en el coche, o sea que sí.
Ara sí, tornem. Sí, sí. Bueno, que vaig al Corte Inglés, espera. Noemí, hola.
Bon divendres, alegria.
Sí, sobretot.
Tu també podeu demanar les millors ofertes de moda infantil a les rebaixes del Corte Inglés. Hi trobareu, per exemple, samarretes freestyle des de només 2,99 €. I sabates i sandàlies de diverses marques per només 14,99 €. A més, podeu aprofitar el 20% de descompte en una selecció de cadiretes i cotxets Bebé Comfort, Chico, Bebé Car, Kini i Baby Jogger. Aneu ara mateix a les millors rebaixes del Corte Inglés, les del 75è aniversari. I passem a l'agenda del cap de setmana, que la tenim totalment dedicada a la canalla. Avui, per exemple, les tortugues ninja visiten el Corte Inglés. Aneu a conèixer aquestes entranyables tortugues mutants, amants de la pizza, i que lluiten contra el mal a la 5ª planta del Corte Inglés de Diagonal. Leonardo, Rafael, Michelangelo i Donatello, les tortugues ninja, us esperen de 6:15 a 9:15 del vespre. I demà dissabte tenim activitats infantils gratuïtes al centre de Cornellà matí i tarda, i a Can Dragó a 6:45 de la tarda. És tot, seguiu-nos a Facebook. A gaudir del cap de setmana. Fins dilluns.
Les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva.
El meu món.
El meu carrer.
La meua gent.
La vida que m'envolta. Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I ara també els 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions.
A IKEA, sense adonar-se'n, van crear una bossa blava màgica. Amb el temps la veig a tot arreu. Als mercats amb verdures, als calons de pescadors amb xarxes o fins i tot als parcs amb joguines.
Sabem que per arribar al cor cal temps. Per això a IKEA Catalunya volem celebrar amb tu que fem 20 anys amb increïbles ofertes i activitats del 2 al 9 de juliol. Més a IKEA.es/Catalunya.
Saps que hi ha una manera de viatjar sense retards, sense limitació d'equipatge i amb el teu propi cotxe? Reserva ara les teves vacances a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera amb Baleària i gaudeix el viatge des del primer moment. Baleària, no hi ha estiu sense mar. Consulta ofertes a balearia.com.
A Decathlon seguim baixant els preus per poder gaudir de l'esport. Vine a descobrir centenars de productes amb baixada de preus permanent i equipa't al millor preu amb la mateixa qualitat i tecnicitat de sempre. Vine a Decathlon.
5 euros?
5 euros.
Millora i molt la presència de la teva web amb l'extensió .cat, però per 5 euros només?
5 euros!
De la web que tens o de la web que estàs a punt d'obrir, segur 5 euros?
Que sí!
Si tens continguts en català a la teva web, no vadis. Entra a domini.cat i per només 5 euros, fes-te amb el teu .cat. Et trobarà molta més gent! A internet i en català, .cat.
A Scott Oil ho rebentem. El gasoil, a menys de 90 cèntims al litre a totes les nostres benzineres. Sí, sí, ho has sentit bé. Ara, Scott Oil, pots omplir el teu dipòsit a 0,899 euros al litre amb la targeta client de bon preu i Esclat. Aprofita-ho.
Vaig a la ferreteria d'en Pere a comprar quatre coses i que m'aconselli quina pintura fer servir per pintar la barana.
La ferreteria d'aquí al costat? Però si l'han canviat?
No, és la ferreteria de sempre, la d'en Pere, però ara es diu Optimus. Les ferreteries de sempre ara es diuen Optimus. Renovades i amb un servei millor. Optimus. Ferreteries de confiança i proximitat.
T'explico un secret? Només amb nosaltres?
Només amb vosaltres què?
Que només amb nosaltres, amb el Com Viatges i Viatges Ecuador, les teves vacances al millor preu. Sí, sí, creu-t'ho. Fins a un 40% de descompte en les vacances al Carib, costes, illes, creuers, circuits. Reserva abans del 12 de juliol al 902-300-600 o al Com Viatges i Viatges Ecuador.
Pinta i desconnecta amb la col·lecció de llibres Tu Momento de Color, que t'ofereix La Vanguardia. Apaga el cervell durant unes quantes hores i fes que la teva creativitat exploti amb l'artteràpia. Primer llibre aquest cap de setmana per només 6,95 € amb La Vanguardia, amb la col·laboració de Repsol.
T'has plantejat mai perquè els milionaris semblen més joves que els que no són milionaris de la mateixa edat? Doncs perquè els milionaris no tan sols compleixen anys, també compleixen milions. I compleixen els seus plans de viatge, d'entrenament, les sessions d'espa... Què esperes? Aquest divendres tu, sí, tu, també pots ser milionari.
Eurojackpot de l'ONCE. Pot de 48 milions d'euros. Aquest divendres tu, sí, tu, pots ser milionari. Eurojackpot de l'ONCE.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:22 minuts. Com sempre li passa amb ell, molts es pensen que és un mentider, uns altres pensaran que està sombat, uns altres pensaran que és un oportunista, uns altres pensen que té raó, uns altres diuen que li està donant per la raó els fets que estan passant, allò que ell ja deia fa 2 anys, cadascú que agafi el que ell consideri, però que realment estem parlant d'un personatge molt singular, és evident escoltant-lo aquest matí aquí al Món RAC1, el pequeño Nicolás. Glòria Serra, Josep Soler, Ernest Folk, Jordi Bosch i Pere Mas poden preguntar com vulguin. Glòria, comences? Vinga, Glòria.
Vinga. Buenos días, Francisco Nicolás.
Buenos días,
buen día. Un placer hablar contigo. Hay una parte de las... Nos estás contando la parte, digamos, política de tu caso, la parte en relación que denota que además manejas muy buena información, independientemente del lugar que ocuparas en todas estas tramas que cuentas y en esa guerra interna que efectivamente existe en el departamento de la policía. Hay toda una parte que no nos cuentas y que por ahí iría mi pregunta, es la parte que afecta a tus actividades privadas, digamos, de intento lucrativo, y me refiero a los intentos de hacer negocios, el intento, por ejemplo, un poco confuso que hay con Martínez de la Hidalga, un banquero jubilado que parece que te vas al banco con él para poner el dinero que él tiene en una cuenta a tu nombre porque le has dicho que le van a embargar, que tienes información al respecto. Lo más notable es que este señor, aunque esos hechos están probados, no te denuncia. Digo este caso como otros que ha habido, sobre todo alrededor, por ejemplo, inversión en Guinea, impagos alrededor de alquiler de coches de lujo, pagar a policías municipales para que te hicieran una escolta presuntamente oficial que en realidad no lo era, etcétera. ¿Qué hay de toda esa parte lucrativa de tu vida rodeada de hechos como los que he nombrado? Solo son algunos de ellos. ¿Y qué es esa parte que parece que te gusta más esconder o que de la que no das tantas explicaciones?
Bueno, no es que quiera esconder, es que al final... me hace gracia esa parte, me hace gracia porque al final son informes que hizo la Brigada de Asuntos Internos, la Unidad de Asuntos Internos, y que no le dio credibilidad ni el fiscal. Cuando fueron a declarar a la causa, pues bueno, declararon, y de hecho esa parte que dices que quiero esconder se ha ido archivando. Ahí hay autos judiciales donde está sobreseído, y la causa que queda es la de revelación de secretos y la de usurpación de funciones públicas.
Claro, esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos cuando estuvimos haciendo un equipo de investigación los reportajes, porque nosotros hablamos, por ejemplo, con el director de esa sucursal bancaria, así que nos admite que efectivamente que el señor estaba absolutamente horrorizado. Le decía al exbanquero: oiga, mire, que si le cambia la titularidad de ese dinero a este señor, será de este señor, usted no podrá coger más. Lo que nos resulta notable es que luego esa persona, por ejemplo, no presente ningún tipo de denuncia. Entonces nos preguntamos qué tipo de información extra puedes tener, porque en algunas de las cosas que manejas al final queden en nada cuando realmente son casos llamativos y singulares.
Bueno, si es que yo le quito importancia a estos asuntos. O sea, si al final nadie me denuncia y él, por cierto, el director de ese banco, pedimos que se le imputara por falso testimonio porque dijo que iba a aportar todas las pruebas y no aportó nada. Y de hecho hasta el fiscal le pidió que aportara las pruebas. Pues bueno, pues al final lo que demuestra es una de dos: o que aquí yo soy el que miento, o ellos son los que mienten, ¿no? Y como la justicia me ha dado la razón, pues queda claro que el que mentía no era yo.
Josep Soler.
Sí, Francisco Nicolás, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo creo que hemos entendido todos claramente de que nos has comentado que en un momento determinado te dejan de pedir labores informativas y pasan a pedirte labores ilegales, que Jordi Basté te ha preguntado cuáles eran, pero que no lo has dicho y tampoco lo voy a preguntar yo. De todas maneras, parece que este es el proceso. Mi pregunta es, ¿tienes pruebas Es decir, si te presionan, si al final te presionan por diferentes lados, etcétera, si te ves todavía más inmerso en esta especie de melee, ¿no? que nos estás describiendo, ¿tú tienes pruebas de alguna manera para acusar algún aparato del Estado, algún responsable, etcétera, de que realmente ha habido esta petición formal de que realizaras acciones ilegales?
A ver,
¿estás protegido, me entiendes?
A ver, gracias a Dios, de seis de siete causas judiciales se han archivado, por lo cual ya estoy muy tranquilo. En su día me quitaron el pasaporte y me prohibieron salir del territorio nacional, me lo dieron, se archivaron las causas, por lo cual ahora mismo ya quiero un poco vivir la vida, pero desde luego, que yo tonto no fui. A mí me avisan de mi detención y eso está probado. Además me avisa el antiguo secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, y me avisa y me llama por teléfono y me dice, oye, te va a pasar esto. Y yo tuve 5 días ahí para hacer lo que tenía que hacer. Dije, pues ahora el que se tiene que cubrir en salud fui yo. Y además de avisar a mis padres y decirles, oye, me van a detener, imaginaros cómo se quedarían, pues lo que aproveché fue para recabar toda la información y para hacer todas las gestiones que tuviera que hacer. Hablo así un poco raro, ¿no?, sin explicarlo todo, porque tampoco quiero dar todas las pistas de lo que tengo, ¿no?
No, es que tampoco te pregunto, solamente te preguntaba sobre todo si estabas protegido, si sigues protegido. Pues, ante
sí,
cual...
claro, y de hecho yo me guardé muy bien todo el material. O sea, al final aquí, por desgracia, es la única manera de poder sobrevivir y que te dejen tranquilo.
O sea, que no te tocan las narices, en pocas palabras.
Claro.
Perdona,
claro.
¿A qué nivel? ¿A nivel ministerial? ¿Tienes...?
Bueno, a nivel alto. Si tú tienes material que no afecte a nada importante, al final eres un mindundi. Que un poco lo era en ese momento, pero como sabía yo lo que me iba a pasar, pues hice las gestiones que eran necesarias para que me dejaran tranquilo si alguna vez querían ir por algún lado que no debían, ¿no? Y de hecho, además de que no han podido probar nada en contra de mí, ¿no? El reportaje ese que hicieron de equipo de investigación, en las que se hablaba de un montón de cosas, pues al final, gracias a Dios, se ha ido archivando. Que también digo que no se ha archivado esas causas porque yo tenga ese material, pero que si alguna vez me hicieran algo, desde luego que yo tonto no fui en su día y tonto no lo voy a ser.
Vale, Francisco, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, tú has hablado que te reuniste en Cataluña con algunas personas para recabar información sobre Esquerra o sobre Oriol Junqueras, concretamente sobre su hermano. En estas reuniones, ¿tú ofrecías, digamos, aligerar la presión judicial sobre alguna de estas personas a cambio de información?
Sí. Se decía que si colaboraban, que haríamos gestiones, luego ya que fueran para bien o no, pero que sí, queríamos. Y me acuerdo que en ese momento tenía que declarar Jordi Pujol, Ferrusola, Jordi Junior.
Sí, Jordi Pujol, Ferrusola, sí, sí.
Sí, vale, perdón. Y me acuerdo que tenía que declarar en la Audiencia Nacional y lo que más le preocupaba era que le quitaran el pasaporte. Entonces, esta reunión fue una semana antes de que tuviera que acudir y no, una de las cosas que me pidió Oriol era que no le quitaran el pasaporte, que no le pusieran ninguna medida cautelar. Y luego yo lo comenté, lo dije, y mira, no sé si fue porque a mí me hicieron caso o no, no tengo ni idea, pero efectivamente, y parece extraño, no se le pidió ninguna medida cautelar.
¿Hablaste con más gente de la familia Pujol?
No. Era el interlocutor, Oriol Pujol. No se habló con nadie más. Sé que hablamos también del tema de las ITVs y demás temas, pero es que fueron conversaciones, a lo mejor, de las 3 veces que nos reunimos, conversaciones de 2, 3 horas y media. Entonces, claro, era tanta información. Al final tendría que hacer memoria, pero...
¿Están grabadas las conversaciones?
No respondo.
O sea, sí.
Bueno, no, no.
Hombre, no, sí, hombre. No, no, o sí, sí. Es decir, claro.
Que cada uno piensa
sí,
lo que quiera.
Sí, sí, vale, de acuerdo.
Y una segunda pregunta, aunque todavía estoy digiriendo la respuesta a la primera. ¿Has recibido algún encargo durante estos años relacionado con Messi?
No. Lo que sí me parece extraño es que no tiene nada que ver, pero que gente a nivel importante, pues empresarial o político, que antes no me cogía el teléfono cuando me ocurrió lo mío, ahora hayan intentado recuperar la confianza y me manden felicitaciones en fin de año o me feliciten por mi cumple, ¿no?
¿Cómo, por ejemplo?
No, a un nivel muy alto, político del Partido Popular, de la cúpula del Partido Popular, vicesecretarios del PP, secretarios de Estado, presidentes de ente público. O sea, es que ha sido tanta gente la que antes pasaba de mí y no me hacía ni caso, o yo les llamaba y me bloqueaban en el teléfono, y ahora que sea al revés me impresiona muchísimo.
Jordi Bosch.
Bueno, hola, Frank, ¿cómo
hola,
estás?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, y viernes, fin de semana, o sea que bueno, iré para allá, para Barna, ahora.
Esto está bien.
¿Vienes a Barcelona ahora?
Sí, de hecho, tengo que reconocer que la primera empresa que hice, que la hice hace poco tiempo, es con dos personas de Barcelona, o sea, con dos catalanes, y la tenemos allí.
Ah, muy bien.
Bueno, yo antes de nada he de decir, para que la audiencia no esté engañada, que yo te conozco. Nos conocemos poco porque, bueno, pues el trato profesional, mucha gente sabe porque yo me sigue que yo soy presidente de Endemol y que tú has estado concursando en un programa de Endemol. Por tanto, yo te conozco personalmente, no nos hemos tratado mucho porque eres un tío inteligente, sabes que los importantes son los productores y no los presidentes. Y por tanto, yo creo que esto es bueno aclararlo para que la gente no vaya engañada, ¿no? Por tanto, nos conocemos personalmente. Yo lo que te quería decir, y además, como Jordi antes ha sacado el tema de tu participación en Gran Hermano VIP, incluso irónicamente ha dicho que le extrañaba, cuando en realidad Jordi, que es un gran seguidor del programa,
como todo el mundo sabe.
Sí, no, y además ya digo que si algún día Cataluña es independiente, el gran germà lo presentarás tú, Jordi.
Ah, muy bien, perfecto, queda apuntado.
Siempre te pagaré un euro más de lo que te ofrezca aquí.
Muy
entonces,
bien.
O sea, esto dalo por hecho. No, yo lo que quería decir es tu presencia en el programa. Yo, incómodo en algunos sectores, pensando que tú en un ámbito tan continuado con una versión en directo de lo que está pasando, imposible de censurar, tú lo sabes, tú lo has visto,
sí,
y de manipular es imposible, no se puede cortar nada. A veces ha habido situaciones desagradables en lo personal, etcétera, que no lo puedes evitar, en la que la productora no censura ni corta nada, porque Telecinco es una empresa en la que hay una absoluta libertad para todas estas cosas, como otras, pero en este caso hablo de Telecinco. ¿Incomodó tu presencia en el programa? ¿Te llegó algún mensaje de preocupación porque a lo largo de tantas horas tú hablaras más de la cuenta?
Bueno, pues mira, eso es cierto. Además de la... claro, se emiten 24 horas, por lo cual es verdad que al final tú puedes hablar mucho y salir esa información que tú dices. Pero claro, yo al principio, los primeros días, pues estaba bastante tranquilo. Pero claro, cuando ya llevas 15 días en una casa, donde además eso es real, que a veces la gente me lo pregunta por la calle, ¿no? Me dice, oye, ¿y es verdad, Gran Hermano, que no tienes acceso a nada? ¿Es verdad que os lleváis mal porque os lleváis mal? Pues sí, es verdad. O sea, allí no tienes teléfono móvil, no tienes ni unas cartas para divertirte y tienes miles y miles de horas muertas las que no haces nada. Por lo cual es verdad que yo estuve tranquilo los primeros días, las primeras semanas, pero el último día, por la mañana, era un jueves, es verdad que yo ya empecé a dar información sobre la Casa Real, que no tenía ninguna importancia. Pero ya cuando empecé a decir que si me quedaba y no me echaban, decía quién era Luis el cabrón, etc., 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 pues es verdad que resulta extraño que y además el CNI es verdad, yo lo dije en su día, qué mecanismos tiene, si quiere o ve necesario, para quitarte un programa de televisión, pues votando simplemente, ¿no? Entonces, no lo sé, pero lo que sí sé posteriormente, porque sí he hablado con amigos que están en estos organismos o en el PP, que es verdad que seguían desde Moncloa Gran Hermano. O sea, y eso es verdad, o sea, esto no es broma, esto puede parecer a cachondeo, pero a veces lo surrealista es real y a veces la ficción es verdad. Y es verdad que lo siguieron y molestó mucho cosas que yo dije en la casa, ¿no? Luego por eso ya la segunda vez que yo entré, pues efectivamente no quise incomodar a nadie ni meterme en más líos, pero es verdad que incomodé en su momento.
¿Te dieron algún toque entre la primera y la segunda?
Sí. Sí, sí. Me dieron un toque y me dijeron, mira, tus causas judiciales han ido archivando, no te metas en más líos, tienes 22 años y quédate tranquilo y si vas al concurso, pues diviértete y poco más, ¿no? Fue más o menos el mensaje que me lanzaron.
Acabamos enseguida, Fran, pero déjame hacerte un par de preguntas sobre lo que comentabas antes. Resumiendo, en general, me has dicho que se montó la Operación Cataluña para inventarse información que erosione líderes independentistas y los documentos que demuestran esta operación han desaparecido. ¿Me has dicho esto?
Documentos referidos a la Operación Cataluña, entre otras operaciones, han desaparecido y hay mucho nerviosismo en Interior ahora mismo. Desapareció la semana pasada, pero bueno, hasta ahora no se ha hecho público. Pero sí, sí, sí.
¿Y sabes de qué va esta documentación desaparecida?
Pues ahí, desde mi caso, hasta la Operación Cataluña, hasta el tema de la Infanta, son mucho tipo, y operaciones que yo no sabré también, que pueden estar ya relacionadas directamente con Interior, ¿no?
Vale. Confírmeme una cosa, Oriol Pujol, en ese encuentro que tuviste con él, ¿le dijiste que venías de parte de la vicepresidenta del gobierno y que tenías el encargo directo de ella?
Se lo dije, sí.
¿Y le dijiste que tenías información comprometedora del caso Palau para Convergencia?
No, eso no se lo dije.
Y era así, por tanto, te reuniste con Oriol Pujol porque te lo recomendó Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, directamente la vicepresidenta no fue, pero sí fue...
¿Tenías permiso para decir el nombre de la vicepresidenta?
No lo tengo yo. Porque de hecho, lo tengo vetado. No puedo decir ese nombre.
Vale, pero fuiste tú con él y nadie más.
Sí, éramos los dos. En la primera vino alguien más, que era un político, pero no sé quién era.
¿De político de Convergencia?
Sí, sí, sí. No, era... No, del Partido Socialista, creo. Estaba en el ayuntamiento. No me acuerdo. Lo puedo mirar.
Sí,
lo
pues míramelo. Míramelo para...
Sí, sí.
Míramelo para... Para saberlo.
Es que, por ejemplo, eso no puedo hablar de la vicepresidenta del gobierno porque, de hecho, hasta en los programas de televisión me dices que no puedo decir ese nombre. En cambio, sí puedo decir Mariano Rajoy.
Pues dilo.
Gloria.
Oye, esto fue en el Hotel Majestic.
¿Cómo?
Fue en el Hotel Majestic.
Mira, esto fue en el Hotel El Rey Juan Carlos.
Sí.
Y en el Hotel Claris.
Ajá.
Estas dos reuniones. En el Majestic fue con Cristóbal Martel arriba. Uh-huh. Siempre me quedo ahí.
Gloria.
La pregunta que iba a hacerte es que todas estas reuniones tuyas y también del horizonte de lo que ha sucedido después demuestra que ha habido poca eficacia aparentemente en todos estos intentos y como me consta que tú lo hacías no solo porque se te lo había encargado sino porque además crees que ese proceso debe ser parado.
Lo creía, sí.
Sí, sí. ¿Lo creías? ¿Ya no lo crees?
Bueno, yo creo que mi opinión ahora ha cambiado mucho de antes a ahora, ¿no? Ahora todo lo veo con otra visión que en aquel tiempo no veía, ¿no? En aquel tiempo yo me consideraba un patriota, me consideraba una persona que tenía que luchar por la unidad de España y ahora mismo, pues bueno, me parece importante la unidad de España. Sí, tengo muchísimos amigos que viven en Cataluña también, pero tengo también amigos independentistas yo. Entonces, bueno, pues también me comentan cosas que tienen razón. Entonces, bueno, mi opinión es más genérica que la que yo tenía antes, que estaba adoctrinado por gente que solo tenía una opinión y no salía de ahí.
Me refería a la falta de eficacia que aparentemente hubo en esos intentos, los que se te pudieran o no encargar a ti, y otros que obviamente había. Como tú bien decías, tú en cualquier caso eras un peón más, pero sí que es cierto, y las conversaciones que hemos escuchado recientemente grabadas al ministro de Interior, y es solo una conversación, indica que intentos ha habido muchísimos. ¿No te parece una forma o bien chapucera o en cualquier caso inefectiva de funcionar? ¿Cuál es la opinión, visto el conocimiento que tienes del Ministerio de Interior y de algunos de sus departamentos, de su funcionamiento en general y su eficacia en particular?
Mira, la eficacia de la Dirección General de Policía, de la Unidad de Asuntos Internos, es la de Mortadelo y Filemón. O sea, se queda corto Mortadelo y Filemón con todo lo que han hecho. O sea, es que hasta las conversaciones que ellos tenían con agentes del CNI, o sea, en un despacho del comisario de Asuntos Internos, que es el que se debería de encargar de buscar a los policías corruptos, a los que hacen mal las cosas, se les grabe las conversaciones y luego se publiquen. O sea, es y además conversaciones donde están reconociendo que están haciendo cosas ilegales, que me afectan a mí, a Francisco Nicolás. Entonces, bueno, eso partiendo de mi caso. Pero luego es que en otros muchos, al final demuestra que los medios que tenían, pero bueno, yo creo que son chapuceros, porque también, como no, lo que ellos hacen no es muy correcto legalmente o moralmente, pues por eso luego ocurre lo que ocurre. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió conmigo. Al final ellos se creían que sí, que les venía bien y que me iban a usar como a uno más, pero luego al final meterte como una persona que crees o que infravaloras, luego tienes los problemas que tienes, y es lo que pasa, y es lo que le pasa al ministerio, al ministro, que infravalora a la gente y se cree luego que no les van a ocasionar problemas, cuando a las personas que infravaloran al final luego dicen por aquí no, y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Y con comisarios de la policía va a ocurrir ahora, ¿no? ¿Quién se ha llevado la información esta que ha desaparecido de la Unidad de Asuntos Internos? Que son informaciones muy sensibles al Estado y que pone en riesgo muchas operaciones que no están judicializadas. ¿Y quién se ha llevado toda esa información? Pues bueno, al final aquí lo que hay es un caos en el ministerio. Se graba al ministro, desaparece información, veremos qué es lo próximo. Porque, como he dicho antes, hay más grabaciones.
¿Y de quién estas grabaciones, Fran? ¿De quiénes son estas grabaciones?
Bueno, por ejemplo, yo, la fuente que yo tengo, y además es real, porque yo sabía ya que lo de la conversación del ministro que salió dos semanas antes, que es cuando ya se empezó a hablar de esa publicación, pues, por ejemplo, con Rato existe esa conversación, te lo pongo como ejemplo, pero hay muchísimas más que yo ni sabré, pero es que como se graban todas, y han desaparecido muchas grabaciones, pues a saber ahí que nos encontramos.
Una última pregunta ya para acabar. Me acuerdo cuando iba la época del GAL y de Felipe González, que preguntaba, ¿quién es el señor X? Yo te pregunto, ¿tú sabes quién está encima de todo esto? A partir de todas estas investigaciones por parte, ¿dónde empiezan?
Mira, te podría decir que no, pero porque lo sé y no te lo digo, pues no. Es que no tengo absolutamente ni idea.
Bueno, espera, ¿vosotros alguna cosa o no?
Bueno, un par de preguntas.
No, avances, sí. Plau.
Hola, Francisco, ¿cómo estamos? Soy Pere.
Hola.
Ampliando un poco la pregunta que te ha hecho Ernest Folk, él te ha preguntado explícitamente sobre Messi y si interviniste de algún modo. Yo amplio la pregunta y te pregunto, ¿te consta que haya habido alguna especie de conspiración general para perseguir judicialmente al Barça, que explicaría todo lo que está pasando?
Mira, a ver cómo lo digo. Más que un tema que dependa de los ministerios, o sea, un tema político, yo creo que tiene más influencia otros clubes en lo que ha ocurrido a Messi. Pero bueno, esto no es algo que yo sepa y que pueda hablar de esto porque estaría mintiendo. Pero las pocas informaciones que yo tengo no me vienen que sea esto un tema político.
¿Estás hablando del palco del Bernabéu?
No he dicho nada. Pero las informaciones que todo me han dicho. Pero bueno, gente.
¿Tú has estado en ese palco?
Yo he estado en ese palco.
¿Es del Madrid?
Sí.
Sí. Aunque he estado en el Camp Nou hace poco tiempo y en el prepalco, bajo el, invitado por alguien del palco, me imagino.
Me invitó un amigo mío.
¿Con Florentino has estado, Fran?
¿En reunido?
Sí.
Reunido, pero bueno, antes de un partido con secretarios de Estado y ministros, pero no hablando del fútbol, o sea, no hablábamos de nada más.
Y la segunda, espera.
Bueno, a mí no me gusta en general mezclar las cuestiones personales con las políticas, las policiales y demás, pero como se ha publicado en algún digital, y además tú lo has puesto un poco a huevo cuando has hablado de que tienes material guardado y que de algún modo pues estás protegido, de algún modo, para aclarar las cosas, ¿puedes descartar que hay gente que te deje tranquilo porque tienes material o hay cuestiones relacionadas más con temas personales?
No, temas personales pocos.
No sé, ya sé, creo que se me entiende, ¿no?
Sí, no, temas personales no hay, ¿eh? O sea, que temas personales absolutamente no hay, pero de otros temas sí hay, claro, como es lógico y natural.
Avui ens ha acompanyat... ¿Te molesta que te llamen el pequeño Nicolás o no? Ya forma
me molesta, parte. Me molesta.
¿Sí, no?
A ver, no es que me moleste, pero joder, es que me preocupa que el resto de mi vida me llamen pequeño Nicolás. Entonces, bueno, hombre, si me llaman Fran, mejor, ¿no? Que al final es como... Es que Nicolás nunca me llamaron. Es otra tontería de las que se dijo en su momento y todo el mundo ahora me llama Nicolás, pero yo en mi vida me habían llamado así, siempre Fran. Para
mira,
los amigos.
Ahora hay un oyente que me ha enviado un vídeo de Antena 3 que tú dijiste en un taxista catalán: aquí os desplegamos el ejército y se os acaba la tontería o la barbaridad. De aquella conversación con ese taxista, ahora con tus amigos catalanes que son independentistas, ¿empiezas a entender alguna cosa o no?
A ver, es que la conversación con ese taxista es que no existió nunca. Ah. Entonces, bueno, pero sí, bueno, ahora lo que tengo es, ahora ya no me posiciono, o sea, al final creo que aquí todos tenemos un poco de razón y lo que hay que llegar es a tener todo sentido común y llegar a un acuerdo, que yo creo que es fácil. Lo único que no tenemos líderes para que ese acuerdo se haga efectivo.
Y ahora sí que va la vuelta. Es que hay un oyente que es de Lleida que me dice, sí, que estuviste en el campo de Lleida en el playoff.
Sí, estuve ahí, sí, sí, con el Castilla.
El perejil de todas
claro,
las salsas,
claro,
perdona que
claro,
te lo diga.
Claro, es con el Castilla.
No, con el Castilla, pero además yo fui con amigos del Lleida, que son de allí, y entonces, claro, todos mis amigos eran del Lleida, pero yo iba con el
Tengo
Castilla.
Tengo un gran amigo mío, que te tendré que presentártelo, porque tengo un gran amigo mío, que dice siempre que él tira... Siempre, te voy a utilizar la frase que dice él siempre, textual, sí, hablando de él, dice: yo tengo amigos en el infierno. Yo creo que tú tienes amigos en el infierno, tienes amigos en todas partes.
Bueno, pero al final sí tengo amigos en todas partes porque en todo este asunto ha hecho que tenga experiencia al final en la vida. O sea, lo que me ha hecho ha sido madurar. Yo cumplí el 18 de abril 22 años y mi vida con 22 años no es la vida normal de otra persona.
No, pues no, eso sí que estamos todos de acuerdo.
Entonces, como es totalmente diferente, pues al final pues tengo que tener amigos en todos sitios, que son los que luego ahí están cuando tienes algún problema o cuando te buscan algún problema y tienes que solucionarlo.
En el infierno saludados, ¿no? Supongo.
Sí. También. Yo saludo a todos. Luego ya me voy de copas con menos.
Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este programa y hablamos pronto otra vez.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Ti.